Herrera en COPE.
Estar informado.
Me indica Mari José, indignado, el exalcalde de la Unión, hoy diputado, en el Congreso, Paco Bernabé, que en tu currículum te ha faltado lo de pregonero de Cante de las Minas y que hasta ahí podríamos llegar.
Es cierto. Tiene usted razón.
Pero si tienes más medallas que un mariscal soviético, no se puede recordar todo.
No, pero usted no se preocupe, ¿verdad? Porque como él me va a seguir mandando chorradas, tendremos la oportunidad de volver a decir lo importante que ha sido este señor y qué es y las cosas que hace.
Esto es. La semana pasada hablábamos en este puente aéreo de aquellos lugares emblemáticos que desaparecen. Y se nos va la vida. A mí se me va la vida cada vez que pasa eso.
Sí, aquí pero está... ¿cuántas veces más?
¿A dónde? A ver, claro. Salvador Sostres, David Gistao, sí, aquí un amigo, sí.
Es decir, estos lugares emblemáticos desaparecen porque la gente deja... No por capricho de nadie, sino porque la gente deja de ir.
Los cierra el mercado.
Cuando cerró el Tirsa, la última noche fueron... muchas personas que llevaban años sin ir. Y entonces y fueron allí a lamentarse, qué lástima, qué pena, que cierre, que no sé qué. Bueno, oye, ¿pero tú qué has hecho para que no cierren? Es decir, no es que los cierre el mercado, los cierra la gente. Es decir, son emblemáticos, pero ¿quién lo mantiene? ¿Quién lo paga? ¿Quién decide lo que es emblemático? ¿Cómo se ajusta esto? ¿Qué damos? ¿Una subvención para que no cierren?
Los bares emblemáticos los suele decidir Hemingway.
Tienes toda la razón. Como el Ritz de París, que aceptamos que un gin tonic nos lo cobren a 28 euros.
De hecho, yo siempre me acuerdo de un bar, creo que también ha cerrado, un bar del Arco de Cuchilleros en Madrid, cuya publicidad, que además estaba impresa en el toldo, era "Aquí no estuvo Hemingway". El bar de Madrid donde no estuvo Hemingway. Y vivía de eso. De todas formas, yo también acepto que hay un exceso de sentimentalismo cuando cierran ciertos lugares, incluso los que uno frecuenta, porque además creo que esas cosas suelen pasar por razones aceptables, como que no hay clientela suficiente. Oye, claro, pues estamos en una zona de mercado, pues si no hay clientela, un sitio cierra. Y la carga sentimental que uno tenga, porque hace poco, por ejemplo, estuve en un restaurante de Georgetown que lleva varios años viviendo, que es el lugar donde Kennedy le pidió la mano a Jackie. Bueno, muy bien. Hay turistas que van solo por eso, y que piden sentarse en la mesa donde eso ocurrió, que tiene una plaquita que lo recuerda. Entonces, todo eso también forma parte, al final, del parque temático de los turistas. Claro, ciertos lugares que promueven el convertirse en un señuelo turístico, porque han visto un filón ahí para vivir, el Harris Bar de Venecia. Hay infinidad de lugares. Aunque luego haya evolucionado.
En París, ¿no?, todavía te dan el pato numerado. La gente le hace gracia que esté numerado, no se para a pensar si el pato es bueno.
O bueno, la Closer de Grilla, que tienen todavía conservan en las mesas la chapita del escritor que se sentaba ahí.
Exactamente.
Bueno, pues todo eso forma parte del concepto de parque temático turístico, que es verdad que una ciudad también le da pozo cultural y atractivo especial esos bares que por lo que sea, o restaurantes, o cafés, que por lo que sea han trascendido. Pero al mismo tiempo también tiene un poco de eso, Yo ya el colmo del parque temático, lo que no lo conté la semana pasada, es la biela de Buenos Aires, que tienen a Borges eternamente sentado, un Borges de cartón piedra. Que solo falta poder echar una moneda y que te cuente una saga escandinaba.
Hombre, el Floridita de La Habana, está la estatua de Hemingway en su rincón.
Y está el taburete encordado. No te puedes sentar en el taburete de Hemingway. Lo están esperando.
Sí. Pero hay veces que esto está, como tú dices, David, muy bien cuidado, aunque pueda parecer un poco kitsch lo de Borges, lo que estabas contando hace un instante, pero en general bien cuidado porque, en fin, se ha preocupado no solo de difundir la efeméride que allí sucedió, sino, en fin, de tener cuidado, de tratar bien a la gente y tal, y hay veces que está completamente descuidado y que no hay manera de que esto sobreviva. Seguramente hay muchos locales cuya pérdida lamentamos, que no lo hicieron lo mejor que podían para mantenerse vivos a lo largo del tiempo, ¿no?
No, Carlos ha dicho algo que es importante, que también es una causa de cierre, que es cuando fallece o se jubila la persona que le dio carisma a ese lugar, y los herederos no quieren meterse en líos. O no lo sienten igual, o están en otra cosa.
Sí, es que un bar es un barman, finalmente. Es decir, las paredes...
O un propietario...
Las paredes ayudan a que tú, pues, recuerdes, te sientas en casa, etcétera. Pero locales tan personales acostumbran a depender de la sensibilidad, del arte, del oficio, del talento de la persona que los lleva. Cuando desaparece, es verdad que es difícil.
Luego, la desaparición de estos lugares, por más que sean, formen parte de un circuito un poco frivolote, el de los... Te bajas de un crucero y lo que quieres es ir al bar típico, donde pasó lo que sea. Pero también yo creo que que forma parte de un miedo que hay ahora, que es el miedo de la globalización. Tenemos miedo de que todas las ciudades sean la misma. Sí, de que todas las ciudades tengan el mismo número de Starbucks, el mismo número de cadenas de comida rápida, y que al final comer en París o en Nueva York o en Madrid sea una experiencia, bueno, sí, comer o tomarse
eso,
una copa.
Eso solo pasa en los centros de las ciudades.
Eso es, pero es una, sí, es una experiencia que...
De los muy centros. Si tú, por ejemplo, en Barcelona dejas el Paseo de Gracia o dejas Rambla Cataluña y te vas a Gracia, arriba, ahí ya no tienes las franquicias. No. Ahí lo que tienes es el comercio de Gracia de toda la vida.
Sí, claro. Pero tiene razón David, que por ejemplo, en la moda sucede mucho esto. Es decir, que ahora es verdad que hay una tienda Armani en todas las ciudades importantes del mundo, y eso está muy bien.
No, está la misma sucesión de tiendas, exactamente la misma en las calles de moda de la ciudad.
En Madrid te pongo un ejemplo. El Galle Ortega y Gasset, antes lista, desde la Castellana hasta la Plaza de Marqués de Salamanca, es eso que tú estás diciendo, vos, Armani...
Sí, la media de oro, como se conoce aquí.
No sé cuánto. Desde la Plaza Marqués de Salamanca en adelante es un barrio. Sí. Es la panadería, la lechería...
Eso es lo que llaman Salamanquilla, que es un que cambia completamente. Así
antes
es.
Cuando ibas a Londres, a París, nosotros no, pero digo nuestros padres, ¿no? Pues se esforzaban en traernos un regalo, algo que era de aquella ciudad, que solo estaba en aquella ciudad. Ahora hay pocas cosas que yo le pueda traer a mi hija que sean de Londres o de París. A mí me gustan mucho los perfumes. Y antes, pues cuando iba a París, sabía que tenía mis perfumerías, en Londres otras perfumerías distintas a las... Y entonces yo, pues parte del atractivo del viaje era ir a comprar esos perfumes en aquellas perfumerías. Entonces ahora esto ya no hace falta, los encuentro todos en Barcelona. Esto está bien, sin duda, está bien. Pero, por ejemplo, en moda, pues la única expresión sublime que ha sobrevivido en Barcelona es Belle. Todo lo demás se puede encontrar igual o casi igual en cualquier ciudad.
Bueno, ahí estás hablando de otra cosa, Salvador, que es la pérdida del exotismo. Viajar hoy en día es cada vez menos, te ofrece cada vez menos posibilidades de descubrimiento.
Es que no hay que viajar.
Salvo que te vayas a la selva. Sí,
pero... Es que no hay que viajar, David. No. Es que ya está, esto ya, los viajes ya tienen que estar hechos. O sea, pero tiene tú que viajar citado... un chico de 15 años.
El otro día recordaba, fíjate, una conversación con amigos, que la generación, por ejemplo, de mis padres, la primera vez que mi padre se subió a un avión fue en su luna de miel.
¿Y cómo se subió, por cierto?
Pues
se
subió. Pues espero que caminando, que no hubiera
llevado borracho. Evidentemente. No, pero se subió. Probablemente vestido como adecuadamente, es decir, debía vestir traje y tu madre debía vestir pues adecuadamente también, un vestido bonito, como nosotros hasta hace
poco. Con una idea de excepcionalidad, ¿verdad? Exacto. El viaje era algo excepcional.
Ya subir al avión formaba parte del encanto de la luna del viaje.
Y te ibas justamente a Londres y era una ciudad de la que apenas tenía referencias más allá de las películas y en la que todo era un descubrimiento y en la que puedes llevar a tus hijos 7 u 8 cosas muy originales porque cosas que ahora puedes comprar por internet, cosas que ahora están en el barrio tuyo. Eso es cierto, eso es verdad que este concepto de la globalización puede haber, yo lo encuentro positivo, pero puede haber eliminado misterios.
Y Londres te recibía como era Londres. Ahora Londres se preocupa de recibirme bien. ¿Qué quiero decir? Antes, en Londres, tú tenías que cuando llegabas a Londres tenías que acostumbrarte, ahora nos tendremos que volver a acostumbrar, pues no solo a la libra, ¿no?, sino a los horarios de Londres, por ejemplo, que son más tempranos que en España, ¿no? Con lo cual, pues tenías que ir a cenar pues a las 8, a las 8 y media. Ahora Londres, precisamente porque también vive del turismo y lo sabe perfectamente, pues tú puedes ir a cenar en los restaurantes, digamos, más así, más de moda, más
no, también así. más variedad étnica, ¿no?, y de costumbres.
Exacto, pero pues sí, y puedes ir a cualquier hora. Es verdad, Londres ha tenido este aluvión de sí, y sobre todo en la cocina, ¿no? Japoneses, chinos, indios, fantástico, sí. Pero digamos que en Londres, ¿en qué es Londres? Hasta los hoteles que eran fantásticos como el Connaught se han convertido en hoteles parecidos a los hoteles americanos, es decir, han renunciado a los bares estupendos que tenían una cosa que parecían todos puestos para que entrara la reina de Inglaterra en cualquier momento, y ahora parece que vaya a entrar Donald Trump en cualquier momento, por la estética. Entonces, claro...
¿Tú no eres de Trump?
Evidentemente, pero hombre, tampoco lo vamos a comparar con la reina de Inglaterra, ¿verdad? Hay una diferencia estética.
¿Tú no eras de Lady Di, o sí?
No, yo no. Yo creo que aquí es el único error que cometió la reina. ¿Y qué error cometió? Querer acercar la monarquía a la gente cuando la monarquía, como las cosas importantes del mundo, se basan en la distancia. Y ella lo que quiso es que...
Pero ese error, si acaso, lo cometió el príncipe de Gales, ¿no?
No, el príncipe de Gales quería casarse con Camila de toda la vida. Me gustaría ser tu Tampax. Pero, esta es la mejor declaración de amor que yo he escuchado en mi vida.
¿Pero el matrimonio con Lady Di lo arregló la reina?
Claro.
Ah, no sabía.
Carlos quería casarse con Camila y la reina quiso convertir en una operación de imagen, de por decirlo así, de renovación de la monarquía, de acercamiento de la monarquía a la gente, pues casando a Carlos con la princesa Diana, con Lady Di, con la princesa del pueblo, no sé.
Dime entonces, por lo menos que en el matrimonio de Kate sí que hay amor verdadero, porque si no ya no creo
no
nada.
No sé, pero tú no lo ves como un poco tenso todo aquello. Pero sí, seguramente. Sí, el otro día Kate volvió
más allá
a decir...
De, más allá de la preocupante alopecia que tiene ya el segundo heredero, que es muy prematura.
Sí, que yo no sé si va a... El padre seguro que ya no va
a... Bueno, todas esas vamos a entrar en guerra con ellos. ¿O sea?
Oye, no, con la reina.
Deja de admirarnos,
no.
Que sí, tenemos que guerrear.
Te imaginas. ¿Tú cómo lo ves, por cierto? Esto es Gibraltar, ¿cómo lo ves, David? Tú?
Uy, eso es muy largo y muy soso. Pero vamos, yo quiero no entro, ¿eh?
Vale. No, pues yo creo que hemos perdido... Yo estoy a favor de la globalización, del progreso y de que, en fin, y de que el mercado, que en el fondo, cuando se dice el mercado parece que sea un señor malo. No, el mercado somos todos y cada uno de nosotros.
Claro, la regulación natural de las cosas cuando no hay proteccionismo.
Exacto.
Que pero... es otra cosa que me llama la atención cuando iba a cerrar el café comercial y demás, la gente que quería dar un dato de museo. El Estado tiene que mantener esto abierto. ¿Y por qué este bar y no es el señor que está dos calles más abajo?
Claro.
Que tiene la mala suerte de que Cera nos inspiró para hacer la colmena y se lo van a cerrar igual.
¿Y por qué no una camisería? Que también es importante.
Eso
claro,
es.
Claro. Bueno, Nais, pues que paséis un día razonable. Bueno.
Yo voy a la dietista ahora.
Sí.
¿Cómo vas?
No, voy a ir, voy bien, pero el día que me peso, siempre la noche antes intentas guardar silencio, para entendernos, ¿no? Para llegar bien del todo. Y creo que si no llego a la dietista en los próximos 20 minutos, me voy a desmayar porque
estás llevando
comer algo.
¿Estás llevando una vida tan de boxeador que tiene que perder 4 kilos antes de un combate?
Calla. Ya no sabes lo que es.
Pero compensa porque se te nota, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, sí.
Hasta la Marijose te encuentra muy atractivo.
Bueno. Sí, Marijose.
Hombre, una cosa te animosa a Salvador y otra cosa es mentir.
No lo pasemos tampoco.
Hombre, oye, tan bien que ibas, Marijose. Es que ibas fantástica. Encarabas el lunes con un arte.
Sí, hay que hacer mentiras verosímiles, creíbles, porque si no vale.
Estabas ya a punto.
Bueno, chicos, me alegro mucho de saludaros. Sois fantásticos. Adiós.